En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas, aunque también podría ser un producto de la inteligencia artificial. ¿Cómo saber ante quién estamos? De cómo puede ayudar esta nueva tecnología a la comunicación de la Iglesia andaluza versó el encuentro de delegaciones de medios que tuvo lugar esta misma semana en Málaga. Monseñor Francisco Jesús Orozco es el obispo delegado para los medios de comunicación social en la Asamblea de Obispos del Sur de España.
Las delegaciones de medios de comunicación de la diócesis de Andalucía nos hemos encontrado en Málaga para compartir nuestros trabajos, nuestro servicio eclesial por medio de la comunicación y para formarnos en el tema de la inteligencia artificial con todos sus puntos positivos, pero también con sus retos y amenazas, siempre con la necesidad de un marco ético para promover siempre la protección de la dignidad de la persona y el cuidado de los más débiles. Hemos animado a todos los delegados y a todas las delegaciones y la hemos felicitado en nombre de los obispos de Andalucía por su precioso trabajo en pro de la comunicación social, que es evangelización.
COPE Andalucía.
En Córdoba comienza el curso de protección del menor para agentes de pastoral, catequistas, sacerdotes y laicos. Nati Gavira nos lo cuenta.
20 personas se han inscrito en esta formación dividida en 4 módulos que descansa en una decidida labor de prevención que garantice una iglesia libre de cualquier riesgo, un entorno seguro que se extienda a colegios, campamentos o salones parroquiales. María Jerez es directora de la Oficina del Menor y docente en el curso.
Pues apuesta por la formación, ¿no?, como un medio de prevención para erradicar esta lacra de los abusos, ¿no?
El curso propio de la diócesis de Córdoba se imparte en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez.
En Huelva, el obispo comienza la visita pastoral recorriendo 2 parroquias enclavadas en la Sierra Onubense. Alejandro Ramos tiene todos los detalles.
Las parroquias serranas de Corte Concepción y Puerto Moral están siendo la primera parada de la visita pastoral de Monseñor Santiago Gómez Sierra en el recién iniciado curso pastoral. Hasta este próximo domingo estará conociendo las inquietudes de los fieles, así como también visitará a los enfermos, mantendrá encuentros con las hermandades y consejos parroquiales y también mantendrá alguna que otra charla con los más pequeños de ambas parroquias.
Asidonia Jerez centra este fin de semana su mirada en María. Jesús Bazán, cuéntanos.
Este sábado a las 10:30, el primer templo de la diócesis acogerá la celebración de la coronación canónica de la imagen mariana de la Virgen de la Estrella. Tras la lectura de este decreto de coronación en el año 2020, es el año 2023 el testigo de este momento tan especial que llevará a cabo Monseñor José Rico Pavés y que marca el inicio del curso.
La semana que viene, del 16 al 19 de octubre, Granada será la sede de las jornadas anuales de los delegados de España de la Pastoral de la Carretera, organizadas por la Conferencia Episcopal Española. Paqui Pallarés.
El lema es: encomienda tu camino al Señor y Él actuará, el mismo que el de la campaña de responsabilidad en el tráfico de este año. Con la presencia de autoridades locales y provinciales relacionadas con la movilidad, se abordarán temas como la psicología en la seguridad vial o la fuerza de la fe ante un accidente de tráfico personal o familiar. Contará con la presencia del obispo emérito de Albacete, don Ciriaco Benavente, director del Departamento Episcopal de la Pastoral de la Carretera, y del arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo.
Y Sevilla anuncia en estos días varias propuestas formativas para el curso pastoral en el que estamos inmersos. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Iglesia Sevillana de Santa Clara acogerá mañana sábado el Encuentro Diocesano de Catequesis, presidido por el vicario para la nueva evangelización, Óscar Díaz. Comenzará a las 12 del mediodía y en él se procederá al envío de catequistas. Además, se presentará toda la programación formativa con los cursos y talleres que la Vicaría ha preparado para los cerca de 5.000 catequistas con los que cuenta la Iglesia en Sevilla.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
Visitar y asistir en sus domicilios a enfermos y necesitados. Cuidar a enfermos solos, llevándoles el consuelo de que alguien los quiere y se preocupa por ellos. Atender a los pobres. Sobre esos pilares se asienta el carisma de las Hermanas de la Cruz. Unas mujeres que, aferradas a la cruz e impulsadas por el espíritu de su fundadora, Sor Ángela de la Cruz, llevan entregando su vida desde hace 100 años en Torreperogil. Su labor callada, sostenida por la oración, ha dejado huella en varias generaciones de vecinos de esta localidad. El pasado lunes celebraban su centenario, acompañadas por un pueblo agradecido. 14 sacerdotes y el obispo, que juntos soplaron las velas de este centenario de la mejor manera, poniendo a Cristo en el centro, celebrando la Eucaristía. De mi corazón afloran 2 sentimientos, el de agradecimiento y el de esperanza. Esta es la foto de la semana con la que arranca nuestro espejo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 13 de octubre, puente para muchos suertudos. Nosotros, fieles a nuestra cita semanal con los oyentes de COPE, estamos aquí para narrarles la actualidad de nuestra Iglesia, que ha comenzado con ese repaso por la actualidad de las diócesis de Andalucía que hacemos en común unión todos los compañeros de las delegaciones de medios del sur y que además esta semana hemos tenido oportunidad de reunirnos en Málaga para aprender y compartir sobre la comunicación en la Iglesia. Buenas tardes, Vanessa. ¿Dispuesta a pasearte por la feria?
Muy buenas tardes, Lola, y buenas tardes a los oyentes del Espejo de COPE Jaén un viernes más. Casi lista para enfundarme los lunares y echarme un baile.
¿Nos adelantas los temas que desarrollaremos hasta el filo de las 2 de la tarde?
Esta semana, 80 presos de toda España ganaban el Jubileo La Compostelana, que los acredita como peregrinos. En Santiago de nuestra diócesis han participado 4 y tenemos su testimonio.
Las imágenes del horror y de la guerra han centrado la atención de la comunidad internacional estos días con esos ataques terroristas de Hamás que han sembrado de horror Tierra Santa. Con el sacerdote Antonio Guerrero charlamos este viernes, que estuvo allí hasta la pasada semana como parte de su formación académica. Nos cuenta cómo conviven allí las 3 religiones monoteístas.
Además, les contaremos la iniciativa solidaria que en Baeza y Úbeda se está llevando a cabo para ayudar a los conventos y repasaremos la actualidad de la semana que ha pasado por la apertura del curso del IFSE y la visita del obispo a las Hermanitas de los Pobres.
Si les gusta este menú, les invitamos a quedarse hasta el filo de las 2 de la tarde. ¿Quién es? Ángel López está en el control, le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 13 de octubre. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arrancamos y lo hacemos como es costumbre con la actualidad diocesana. El pasado sábado el obispo inauguraba el curso en el Instituto Teológico San Eufrasio. Lo hacía con una eucaristía en la que se daban cita el claustro, los alumnos, así como autoridades militares y civiles y también académicas. El obispo en su intervención animó a los alumnos y profesores a llevar a cabo la misión para la que el Instituto Teológico fue creado: explorar las profundidades de la fe, la teología y la filosofía y de preparar a los estudiantes para servir a sus comunidades y al mundo con sabiduría, compasión y con fe. Lo escuchamos.
Este curso, que todo pase por el corazón, allí donde está Dios, para que todo lo que hagáis esté impregnado del aroma eterno de Cristo que hace nuevas todas las cosas. Os deseo un gran curso, con buenos frutos en lo docente y buenos frutos en lo espiritual.
El Espejo.
Estar informado.
Avanzamos. El arciprestazgo de Úbeda ha puesto en marcha una iniciativa de carácter solidario para ayudar a los conventos de clausura en los que en la mayoría de las veces sus religiosas viven al día y de la caridad. La subida de los precios hace que no puedan hacer frente a lo más esencial y por eso piden la colaboración de los jienenses, no solo de esa zona, sino de toda la provincia. Jesús Sánchez es su impulsor y nos lo explica. Muy buenas tardes, amigo Jesús. Cuéntanos, ¿por qué surge esta campaña?
Mira, esta campaña surge pues por la gran unión fraterna que hay entre el arciprestazgo de Úbeda y nuestros dos conventos. La subida de precios, la falta de ingresos que nuestros conventos tienen cada vez menos, porque las personas van muy poquitas a la misa de cada día. Y digamos que el año pasado surgió esta campaña, tuvo tanto éxito que, según me comentan, los conventos han tenido alimentos de primera necesidad, no perecederos, pues hasta prácticamente el mes de agosto incluido. Eso nos ha animado a que volvamos a hacer este año otra campaña más, antes de que comience la venta de sus productos navideños también a nivel de arciprestazgo.
¿Cómo se puede colaborar y dónde pueden llevar los alimentos?
La colaboración se puede hacer perfectamente como se hizo el año pasado, entregando cada uno lo que pueda en las parroquias, en los padres carmelitas, en el Colegio Salesiano, Colegio de la Milagrosa, porque la verdad que se han unido estos dos colegios también a la misma causa y de ahí ya se distribuirán a cada uno, tanto a madres carmelitas como a madres clarisas. Y respecto a las necesidades, pues son muy básicas. Útiles de limpieza, útiles de aseo personal, legumbres, pasta, leche, aceite. Bueno, con el precio que está tampoco hemos insistido mucho, pero bueno, el que buenamente pueda. Así que muchas gracias y un abrazo muy grande.
Pues muchas gracias a Jesús Sánchez, que es el impulsor de esta iniciativa para ayudar a los conventos de clausura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y concluimos la actualidad de la diócesis contándoles que, como cada segundo sábado de octubre, mañana se celebra la Jornada Mundial de los Cuidados Paliativos, una manera de atender a las personas que sufren enfermedad y de intentar dar una respuesta profesional, científica y humana a las necesidades de estas personas que tienen una enfermedad en fase avanzada o terminal, y también a sus familias. Estos cuidados paliativos tienen en cuenta cada vez más una atención centrada en el ser humano, de calidad y a costes razonables, que permita una vida y una muerte dignas, proporcionando al paciente y a la familia el soporte emocional y espiritual necesario para esos últimos días de su vida. Esta atención, que pone en el centro la dignidad humana, la llevan a cabo profesionales profundamente comprometidos con su trabajo. Hoy escuchamos el testimonio de uno de ellos. Se trata de una enfermera, Soledad Gómez Cano, que, como les digo, forma parte del equipo de soporte de cuidados paliativos del área sanitaria de Jaén Nordeste y que también está vinculada a la pastoral de la salud. Este es su mensaje.
Como cada segundo sábado del mes de octubre, celebramos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Este año, bajo el lema de Comunidades Compasivas, juntos con los cuidados paliativos. Cuando aparece la enfermedad, la persona y su familia se encuentran vulnerables y precisan de un abordaje integral. No solo atendemos a su esfera física, psíquica, emocional, sino también espiritual, entendiendo la esfera espiritual como la búsqueda de sentido de la vida, de amar y de perdonar, de ser amado, de ver más allá de las circunstancias. La espiritualidad pertenece al dominio interior de la persona y se expresa en creencias, valores, tradiciones, prácticas. Evidentemente no debemos confundirlo solo con religiosidad, pero sí nos lleva a su exploración a atender aspectos como la fe. En este caso, mi profesionalidad se une a mi fe cristiana. En mi acompañamiento, una vez me dijo un amigo que me acercara a la persona sufriente como si me acercara a Sagrario. Allí está él. Y esa es mi experiencia. No puedo deciros que no duela acompañar al que nos necesita, mentiría, porque formamos parte de su vida y ellos de la nuestra. Lloramos con ellos y también reímos. Pero al final nos vemos recompensados porque es ayudar al prójimo, es amar al prójimo y es ver la cara de Jesús en cada uno de ellos. Nuestros cuidados se realizan con pasión, siendo una característica innata del ser humano. La compasión nos permite actuar con humanidad, con amor, con empatía, con ayuda y motivación, entendiendo la importancia que tiene cada gesto en los momentos más cruciales de nuestras vidas. Actuar con compasión al final de la vida nos cambia no solo como profesionales, sino también como personas y como pacientes. Y yo creo que al final nos hace ser mejores cristianos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace una semana estallaba de nuevo el conflicto en Israel, un eslabón más de una guerra que parece no tener fin y que de nuevo ha enfrentado a israelíes y palestinos. Lucha por territorios que deja tras de sí imágenes dantescas de niños asesinados, mujeres violadas, jóvenes tiroteados y masacrados en un país donde conviven con cierta normalidad las tres religiones monoteístas. Hasta la pasada semana se encontraba allí uno de nuestros sacerdotes más jóvenes, Antonio Guerrero, que tras su ordenación en junio de 2020 se marchaba a estudiar a Roma Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Como parte de esos estudios ha permanecido el último mes en Tierra Santa y hoy escuchamos su testimonio. Como colofón a esos estudios en Sagradas Escrituras, has estado hasta hace pocas fechas en Tierra Santa. ¿Cómo has vivido esa experiencia desde el plano espiritual?
Pues sí, como tú dices, ha sido un colofón a mi estudio, espectacular. Y la verdad que también lo he vivido profundamente, intensamente a nivel espiritual. Sí es cierto que no había muchos momentos para dedicarlo a la espiritualidad, a la devoción, porque al final era un curso intensivo. El curso final, por fin, de mis estudios, pero era muy intensivo y con tanta excursión y tanta clase, examen y demás, no había mucho tiempo a otras cosas porque no era una peregrinación como tal o como se suelen hacer. Pero la verdad que lo he vivido profundamente los ratos esos que he tenido de intimidad con el Señor, porque además se completaban un poco con todo lo que estaba aprendiendo en las lecciones, en las clases.
En Tierra Santa conviven muchas confesiones, de manera particular las tres monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamista. ¿Cómo conviven los distintos credos?
Pues la verdad es que la convivencia entre estas religiones principales es un poco tensa, sobre todo en los momentos y eventos más sociales y religiosos que hay en la ciudad. Yo he vivido allí algunas fiestas como el Yom Kippur, los Sukkot o el nacimiento de Mahoma, en los que sí salía mucha gente a la calle y sí se respiraba ese ambiente más tenso y de desprecio entre uno y otro. Aunque sí es cierto que los cristianos se separan un poco, se alejan un poco de esa dinámica y tienen una presencia más discreta y sigilosa y no participan en esos juegos tensos y de desprecio entre una religión y otra.
¿Has percibido en este mes allí algún conflicto? ¿Cómo es la realidad social que se vive en Jerusalén?
Sí, he vivido algún momento conflictivo, sobre todo, como he mencionado antes, en alguna fiesta, como por ejemplo yo recuerdo en el nacimiento de Mahoma, cuando se conmemoraba ese día, vi a muchos musulmanes salir corriendo. Me parecía aquello que estaban huyendo de las vaquillas, que estaban en los Sanfermines, y resulta que estaban huyendo de un judío y lo estaban despreciando y se estaban burlando de él. Y bueno, también he visto como algunos judíos pues escupen a la gente cuando pasan con la cruz, haciendo el Vía Crucis. Algún momento conflictivo de que no digo que sean todos así ni nada de eso, pero sí es cierto que a algunas personas pues les molesta más esas manifestaciones religiosas o de la propia identidad y se pueden percibir dentro de la ciudad, sobre todo en la parte más tradicionalista y más antigua.
¿Conoces a alguien de esta etapa que le haya afectado este conflicto, esta guerra?
Pues sí, conozco a alguno que se quedó por allí, algún sacerdote, algún cristiano con los que conviví durante el curso. Y la verdad que por lo que he podido hablar, por lo que he podido leer, lo están pasando mal, evidentemente, y está siendo una situación pues muy dolorosa para ellos, con muchos nervios, mucha confusión por todo lo que está sucediendo. Y la verdad que, bueno, rezando mucho por ellos porque tiene que ser duro estar allí en esa situación.
Y volviendo a tus estudios, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cuándo terminas?
Pues qué decir, la experiencia ha sido totalmente positiva, vaya, y sobre todo con este espectacular colofón que hemos tenido allí en Jerusalén, junto con mis compañeros del Bíblico, con los que he podido convivir un mes allí y hemos podido hablar de muchas cosas, y sobre todo me llevo eso, la experiencia de haber conocido a tanta gente tan distinta, tan diversa, y todo el aprendizaje infinito que he podido obtener de todas las disciplinas, sobre todo de la Biblia, por supuesto, pero de muchas más, pero sobre todo esas relaciones de amistad que he tenido con los demás y la verdad que ha merecido la pena y que me llevo en el corazón todo lo aprendido y todo lo compartido en estos 3 años en Roma, que la verdad que han sido alucinantes, qué decir.
Aunque ya estás de regreso en Roma el pasado fin de semana, fuiste acogido por el que será tu primer destino pastoral, Alcalá la Real. ¿Cómo fue esa acogida? ¿Cuándo te incorporas?
El gran momento esperado, el de mi presentación en Alcalá la Real. La verdad que súper feliz, súper contento, abrumado por todo el cariño y el recibimiento de este sábado pasado. Y nada, con muchas ganas de mi regreso a la diócesis. Desde que me lo dijo don Sebastián, estaba ya impaciente y nervioso por presentarme allí y por conocer a mis nuevas parroquias, la de Consolación y la de la Angustia. Y la verdad, con muchas ganas de volver a la diócesis, de ese regreso y sobre todo esa actividad pastoral que ya tanto necesitaba después de estos 3 años en Roma. Y nada, ya me queda solo la tesina y con muchas ganas de volver, sobre todo para aprender de la ciudad que el obispo me ha encomendado como vicario parroquial y sobre todo empaparme de todo aquello y crecer como sacerdote poco a poco y en compañía de la gente y compartiendo mucho con ellos. O sea que amenazo con volver pronto de Roma, sobre todo ya esta Navidad por fin volveré si Dios quiere, para ponerme a la entera disposición y al servicio de todos los que lo necesiten allí. O sea que pido mucho vuestra oración para que haga siempre la voluntad del Señor y para que sea un santo y buen sacerdote.
Pues agradecemos enormemente al sacerdote, a Antonio Guerrero, que nos haya atendido.
En Mediodía COPE, El Espejo.
5 personas, 5 presos de Jaén han recorrido una parte del Camino de Santiago, la suficiente para ganar la Compostela. Una iniciativa que se ha puesto en marcha desde la Conferencia Episcopal Española y que ha llevado a 80 internos de toda España a vivir por segundo año consecutivo esta experiencia. De Jaén, como les decimos, han participado 5, junto con los 2 capellanes de la pastoral penitenciaria, Carmen Fernández y el salesiano José González. Hoy contamos con el testimonio de Manuel Flores, de 27 años, que ha encontrado en este camino el consuelo del Señor y la experiencia de que la vida en prisión también es el comienzo de nuevas oportunidades. ¿Qué parte del camino has realizado para llegar y qué ha significado para ti poder participar en esta iniciativa?
He realizado el camino portugués de la costa, lo hemos realizado desde Vigo hasta Santiago. En 4 etapas para llegar hoy viernes a Santiago de Compostela. Una etapa de ellas fue de 40 kilómetros. Para mí este camino ha significado mucho poder participar porque conoces mucha gente y te relacionas con mucha gente de otros países y de la forma que la gente te acoge y habla, el poder reflexionar mientras vas viendo el camino y vas compartiendo buenos ratos con los compañeros y funcionarios y voluntarios de pastoral, para mí ha significado mucho porque te das cuenta que el camino sigue y los errores los vas dejando atrás, los tropiezos, y siempre se hace el camino.
¿Cuál ha sido el mejor momento de la peregrinación?
Para mí el mejor momento de la peregrinación ha sido las oraciones que hemos hecho por la mañana y las reflexiones que hemos hecho por la tarde, porque conectas mucho con Dios y en el camino reflexionas y conectas mucho con Dios.
José, ¿qué significa para ti la pastoral penitenciaria?
Pues para mí la pastoral penitenciaria significa mucho porque ya que es la primera vez que realizo el Camino de Santiago, aparte del Camino de Santiago, no es la primera vez que salgo a salidas con ellos y el trato que te tratan como uno más de su familia. Y te hacen salir de allí, despejar y ves que la vida son otro tipo de vida a la que hemos llevado antes. Nos transmiten mucha confianza, la que muchas veces no tenemos, o tenemos miedo a que alguien, al saber que somos presos, no nos traten igual que a otras personas. Y ellos nos ayudan mucho sobre ese tema, a relacionarnos con la gente y todo. Siempre que vamos a salida nos llevan con más voluntarios de otro lado. Y aparte mi relación con los capellanes es muy buena. Desde el primer día que yo entré en prisión yo soy una persona que lo está pasando muy mal y ellos han estado muy pendientes a mí y gracias a ellos he podido pasar muchas metas que no pensaba pasar. Y yo la verdad que a ellos les debo mucho y les doy las gracias por todo lo que han hecho por mí, porque yo no sé qué sería sin ellos ahí adentro. Estaba muy contento con todo, con gente que a lo mejor no conocía ni tenía confianza. He cogido una confianza y estoy muy agradecido de corazón, de verdad, por todo lo que han hecho.
Pues ahí tienen ustedes el testimonio de este joven, Manuel Flores, que ha vivido esta experiencia del Camino de Santiago con 80 internos de otras cárceles de España. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.